Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Qué privilegio y gozo es adorar al Señor aquí en Grace. Patricia y yo lo extrañamos cuando no estamos aquí, no hay lugar como este. Nuestros corazones están rebosando por estar de regreso con ustedes y celebrar la grandeza de nuestro Dios y la gloria de Cristo con ustedes. ¡Qué bendición! Mientras estuvimos ausentes las últimas semanas, estuvimos expuestos a las dos convenciones que se llevaron a cabo, la Convención Nacional Republicana y la Convención Nacional Demócrata, y sé que la política es el tema entre muchas personas hoy en día, y supongo que es natural, ya que es una parte tan grande de la exposición a los medios, y como saben, no soy alguien que hable de política como tal. Pero esencialmente me sorprendió que uno de los partidos históricos aquí en Estados Unidos adoptara los pecados de Romanos 1 como su plataforma. Este es un nuevo día en nuestro país. Los partidos que suelen diferir en economía ahora difieren dramáticamente en temas que invaden el ámbito de la ley de Dios y la moralidad. En una situación ideal, su plataforma significaría que el gobierno distribuye condones para que las personas puedan fornicar a voluntad. Para aquellas que quedan embarazadas en el proceso, la plataforma aboga porque se mate al bebé a voluntad de la madre incluso hasta el noveno mes. Al mismo tiempo aboga por el matrimonio homosexual, lo cual es un oxímoron, una completa imposibilidad y una violación flagrante de la ley de Dios. Y luego, además de eso, el asesinato del aborto y después una plataforma que originalmente excluía a Dios. Todo eso es Romanos 1. Romanos 1 dice que Dios juzgará, Dios ha juzgado a lo largo de la historia humana a las naciones que experimentan libertad sexual. Romanos capítulo 1 lo desarrolla claramente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que promueven la libertad sexual, la conducta sexual fuera del matrimonio, y eso es una indicación de la decadencia de una nación. Y luego Romanos 1 también dice que Dios juzgará a aquellas naciones que defiendan el comportamiento homosexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo lo que es antinatural. También son enemigos de Dios, enemigos de Dios. Excluir a Dios, abogar por el aborto, abogar por la homosexualidad, abogar por la libertad sexual en la conducta y por condones proporcionados por el gobierno para que todos puedan hacer lo que quieran. Eso es literalmente crear una plataforma basada en lo que Dios odia. Esto no se trata de política, aunque hay cosas de las que podríamos hablar. Usted no está votando por un pastor. Usted no está votando por un líder espiritual. Usted está votando por alguien que tiene cierto sentido de moralidad, dado que la Biblia dice que la función del gobierno es castigar a los malhechores y proteger a los buenos. Es mejor que haya alguien en el poder que entienda lo que es bueno y lo que es malo. Y si usted cree que la homosexualidad, el aborto, la libertad sexual, el odio a Dios no son malos, entonces más vale que regrese a revisar su Biblia. ¿Cómo pueden las personas con ese tipo de ideas proteger a aquellos que hacen el bien y castigar a aquellos que hacen el mal? Esa es la definición de Romanos 13 sobre la función del gobierno. Podríamos hablar sobre políticas exteriores. Deberíamos proteger a tantas personas indefensas como sea posible de agresores malvados. Podríamos hablar sobre economía. ¿Es correcto endeudarse de manera irreparable? ¿Es eso responsabilidad? Podríamos hablar de eso. Podríamos hablar sobre la economía, de que si no trabaja, no coma, porque dice así la Biblia. Pero esas cosas no son las que me preocupan. Y he visto algo suceder en estas convenciones que es simplemente sorprendente. La adopción de una plataforma basada en Romanos 1, libertad sexual, homosexualidad en un nivel igual al matrimonio, el asesinato de infantes y la eliminación de Dios. Y por cierto, no me gustó más cuando volvieron a incluir a Dios, porque eso es blasfemia. Conectar a Dios con esas ideas es un horror. Es un horror. Es tomar su nombre en vano. De hecho, no creo que Dios debería estar en ninguna de esas ideologías. Pero cuando usted tiene una defensa del apoyo al asesinato de bebés y la homosexualidad y la libertad sexual completa, tiene una fórmula para el juicio divino. si tenemos algún sentido de justicia, si tenemos algún sentido de rectitud, si queremos hacer que se escuche un poco de voz sobre lo que es correcto y sobre el papel y sobre la función del gobierno de castigar a los malhechores y proteger a las personas que hacen lo correcto, entonces es mejor que nos pongamos en acción. No estoy seguro de lo que Dios tiene en el futuro, pero sé que podemos tomar el lado de Dios y honrarlo. Para mí es irónico que aquellos que se enorgullecen de defender los derechos de los débiles los asesinen en el vientre cuando son los más débiles. ¿Qué tipo de hipocresía es esa? Los pseudo-humanitarios autocomplacientes defienden una fuerza mortal de violencia desatada contra los bebés que hace que el holocausto nazi parezca leve en comparación. En nuestro mundo, estamos matando entre 50 y 60 millones de bebés al año. En Estados Unidos, se registran 1,5 millones de abortos al año. Cada tercer bebé concebido es asesinado en el vientre. 4,000 al día, más de 170 por hora. Solo paternidad planificada mata a uno cada 95 segundos. La Asociación de Médicos de Padres Planeados emitió esta declaración y cito: el aborto es un tratamiento para el embarazo no deseado, la segunda enfermedad de transmisión sexual. El embarazo es una enfermedad de transmisión sexual. Nuestra nación y otros están asesinando a toda una generación de seres humanos en un infanticidio masivo que fue legalizado en enero de 1973 por la decisión Roe contra Wade, adoptada por un grupo, tomada por un grupo de personas injustas en la Corte Suprema. Ahora, el 43% de todas las mujeres tienen un aborto y el 47% de los abortos son repetidos. Es legal hacerle un niño, por lo que usted podría ser arrestado por hacerle un gato, un perro, ciertamente un águila. De hecho, Massachusetts hizo ilegal otorgar a un pez dorado como premio en una feria. El documento de la ley de Massachusetts decía: esto es para proteger la tendencia a embotar los sentimientos humanitarios y corromper la moral de aquellos que los abusan. Una ley para prevenir el abuso de los peces dorados. En Asia, el trauma por el aborto, solo como ilustración, podría escoger cualquier lugar del mundo, pero el trauma en Asia por las decenas de millones de abortos que se realizan allí, como sabrá, China es un líder importante en abortos, son la única nación probablemente en el mundo que tiene un enfoque más liberal que Estados Unidos en ese sentido, ha desatado sobre las mujeres asiáticas un horror de culpa y sufrimiento por haber tenido abortos, y así se han erigido templos literalmente en Asia con el propósito expreso de conmemorar a los bebés de agua. Son templos budistas y la persona que siente la necesidad de conmemorar eso, el bebé que abortaron, puede ir a estos templos y pueden comprar por una gran suma de dinero un pequeño Buda como un memorial para el niño abortado, y ese Buda se exhibirá ahí. Y hay templos que tienen, por ejemplo, 10,000 de estos pequeños Budas en exhibición ahí en los terrenos. Se convierte en una atracción comercial donde la gente viene y toma fotografías de ellos. Cuesta muchos cientos de dólares obtener el supuesto alivio que proviene de comprar su pequeño Buda. Y además, usted puede comprar una oración. Los últimos precios que vi, puede comprar una oración por alrededor de $120 y van a orar por su bebé de agua. Y luego, si tiene abortos adicionales, solo cuesta $40 por cada aborto adicional. Entonces, los budistas han encontrado una manera de ganar dinero incluso después del aborto, con la culpa y la tristeza de las personas. La tasa de suicidio entre las personas que han tenido un aborto aumenta entre un 400 y un 800%. Muchos estudios que comenzaron en 1957 han investigado el efecto de haber tenido un aborto en el cáncer de mama. Aumenta considerablemente el riesgo. 27 de aproximadamente 35 estudios indican hay un aumento significativo en el riesgo de cáncer de mama para alguien que se realiza un aborto, porque es una interrupción tan terrible del ciclo normal. Sin decir nada de la depresión, el aislamiento, la culpa, la vergüenza, la dependencia del alcohol, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a este punto donde simplemente masacramos a los bebés en el lugar más seguro, en el útero, donde literalmente entramos y los matamos? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, solo tiene que retroceder y entender que Satanás es un homicida desde el principio, ¿verdad? Esto es satánico, esto es algo satánico. Él es el padre de mentira y el padre del homicidio. Fue el primer homicida, habría asesinado a Dios si hubiera podido, deicidio en el cielo, y fue expulsado. Y cuando bajó a la tierra, incitó a Caín a matar a Abel y desató en el mundo toda la serie de asesinatos que ha caracterizado la existencia humana y continuó implacablemente en todo, desde el sacrificio de pequeños bebés en el lugar más seguro en el vientre hasta la masacre de personas que estamos presenciando en todo el mundo y en el Medio Oriente, incluso ahora y todo lo demás. En medio de estos dos puntos, Satanás particularmente va tras los bebés, lo hizo en los días de Moisés, lo hizo en los días de Jesús. Quería matar a todos los niños pequeños en Egipto por el miedo que viniera un libertador. Quería matar a todos los bebés de 2 años y menores en Jerusalén y sus alrededores por miedo a que viniera el rey. Satanás es un homicida. Todo esto refleja el odio satánico hacia los propósitos de Dios y la vida que Dios crea. Cualquier religión, no importa cuál sea, que tenga como su objetivo y meta matar a alguien, viene del infierno. Eso es satánico. Regresamos a la filosofía griega antigua. Platón y Aristóteles recomendaban la limitación del crecimiento familiar mediante el aborto. Si retrocedemos en la civilización occidental antigua, encontraremos que el aborto se utilizaba para ocultar el sexo ilícito, para que pudiera ser libre usted de hacer lo que quisiera y nadie lo supiera. Usted abortaba la vida. Leí que las mujeres ricas no querían tener que dar su riqueza a los hijos de clase baja, solo querían tener relaciones sexuales con hombres de clase baja, y así, cuando se concebían niños, los mataban. Hay algunos indicios de que lo hacían para preservar su supuesta atracción sexual. Un escritor dice que no hay que molestar el vientre con bebés saltarines. Esos métodos son muy, muy antiguos que se utilizaban. A veces se conocen como pesaires, la palabra técnica, que simplemente significa que habían aprendido que podían inyectar algo en una mujer directamente en el útero que mataba al niño. Por ensayo y error, descubrieron eso a través del canal de parto. También descubrieron que había venenos que se podían tomar por vía oral y que matarían al niño, mezclas que habían discernido que serían fatales para los bebés no nacidos. Yo podría describir cómo funcionaban, pero eso no sería útil ni provechoso. Las culturas paganas aceptaron esto, los judíos lo rechazaron. Y lo que es interesante es que los judíos lo rechazaron por dos razones. Lo rechazaron porque cada vida fue creada por Dios y por lo tanto quitar una vida era golpear a Dios y por lo tanto violar el primer mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Tú no violas a Dios. La segunda razón por la que estaban en contra del aborto era por la segunda ley, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos entendieron que cuando comienza la vida, eso entonces se convierte en tu prójimo. Y nadie es más prójimo que un bebé en el útero de una madre, si eso no es el prójimo de esa madre. Entonces no existe tal cosa como un prójimo. Entonces, basados en amar a Dios y honrar a Dios, y amar y cuidar a tu prójimo, lo rechazaron. Y por supuesto lo rechazaron, porque en Éxodo capítulo 20 dice, no matarás. Y así es como lo veían. La primera iglesia siguió esa misma postura. El cristianismo siempre ha estado contra el homicidio de cualquier tipo, especialmente contra el homicidio de un bebé indefenso en el vientre materno. La codificación de la Didaje de los primeros escritos cristianos decía, no asesinarás a un niño mediante el aborto. Así de explícito era, no asesinarás a un niño mediante el aborto. La Didaje veía el camino de la muerte, lleno de maldiciones, asesinatos, adulterios, asesinatos de niños y abortos. Aborto. La iglesia siempre ha dicho que el aborto trae el juicio de Dios porque es homicidio. La reforma no cambió eso. El aborto siempre ha sido visto como violencia, matanza y trae el juicio divino. Los judíos que estaban en contra del aborto cayeron en la idolatría, como saben, y comenzaron a tomar a sus hijos nacidos y a incinerarlos en un altar a Moloc, quemándolos como sacrificios humanos. Ese fue el tipo de pecado que llevó a su destrucción, su muerte, su juicio y su cautividad. Y llevó a su nación a su fin. No es algo nuevo. Y la postura de la iglesia no es nueva. Y la palabra de Dios es muy clara. Pero es sorprendente en un eterno supuestamente judeocristiano, que ha sido el tipo de cosmovisión en la que Estados Unidos ha nacido, que ya hemos llegado al punto en el que estamos, donde uno de los dos partidos políticos de este país incluye el homicidio de inocentes bebés en el vientre como parte de su plataforma que promueve. ¿Por qué? Las razones que ellos darían son estas. Es una cuestión de libertad. Una mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Ese no es su cuerpo. Ese es el cuerpo de alguien más. Ese no es el cuerpo de ella. Oh, las mujeres no deberían ser victimizadas por los hombres. No eres una víctima si te acuestas con un hombre. Bueno, el niño podría tener algún defecto genético o algún problema. Mira, todos somos defectuosos. Solo es cuestión de grado. Tenemos que hacer algunos abortos eugenésicos para eliminar a los niños con defectos de nacimiento debido al costo, los problemas. Las mujeres necesitan libertad total reproductiva. Un escritor dice, las mujeres deben tener el aborto como respaldo al fracaso de los anticonceptivos. Homicidio como respaldo. Y por cierto, en un mundo perfecto, todo esto será pagado por ustedes. Por ustedes. Con dinero de impuestos. Y es bueno hacer esto porque controla la población, dicen. Bueno, ya conocen todas esas cosas. En 1973 fue el 22 de enero cuando esta decisión horrenda salió de un tribunal que ciertamente debería haber tomado una mejor decisión. La 14ª enmienda de la Constitución dice, ninguna persona será privada de la vida. Ninguna persona será privada de la vida sin el debido proceso legal. ¿Cuál es el debido proceso legal para un bebé en el vientre? Homicidio legalizado. El tribunal ignoró la realidad de que la vida comienza en la concepción, que es cuando comienza la vida. Y en ese punto usted tiene una persona. Los criminales en nuestra historia han sido procesados con éxito por matar a niños no nacidos en un ataque contra una mujer embarazada. Una persona puede ser procesada incluso hoy día por matar a un bebé no nacido en el vientre de una madre, pero una madre no puede ser procesada por matar a ese bebé. Hay una declaración interesante que resume lo que quiero que entiendan, escrita por el doctor Jerome Lejeune, profesor de genética fundamental en París, porque creo que es importante que tengan esta información. Permítanme citarlo. Y no está escribiendo como cristiano, está escribiendo como científico en el área de la genética. Él dice, la vida tiene una historia muy larga, pero cada individuo tiene un comienzo muy preciso, el momento de su concepción. El vínculo material es el hilo molecular del ADN. En cada molécula reproductiva, esta cinta aproximadamente de un metro de largo se corta en piezas 23 o cromosomas. Tan pronto como los 23 cromosomas paternos se unen mediante la fertilización de los 23 maternos, se reúne la reunión genética completa necesaria para expresar todas las cualidades innatas del nuevo individuo y se produce la constitución personal. A los 2 meses de edad, el ser humano mide menos de una longitud de pulgar desde la cabeza hasta la parte de atrás del cuerpo. Él encajaría fácilmente en una cáscara de nuez, pero todo está ahí, manos, pies, cabeza, órganos, cerebro. En la 4ª semana hay conciencia. Todo está en su lugar. Su corazón ha estado latiendo durante 1 mes. En el 2º mes se pueden detectar sus huellas dactilares. Su corazón late de 150 a 170 latidos por minuto. Aceptar el hecho, él escribe, de que después de que se haya producido la fertilización ha surgido un nuevo ser humano. Ya no es cuestión de gusto u opinión. Fin de la cita. Es una persona. Así que ahí está la escena. Entonces, el meollo es que hay personas siendo matadas, asesinadas. Y ahora, eso es algo por lo que usted puede votar. Si usted quiere ser parte de eso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Solo quiero darle algunas cosas para que lo considere, solo algunos principios en el poco tiempo que tenemos. En primer lugar, la concepción es un acto de Dios. La concepción es un acto de Dios. Dios crea personalmente cada vida. Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo del Señor. ¿Cómo se podrá decir de manera más sencilla? Los hijos son un regalo del Señor. Ver eso de manera negativa, en unos pasajes en esa línea, Génesis 20, el Señor había cerrado completamente todos los vientres de la casa de Abimelec. El Señor puede cerrar un vientre para que no pueda nacer nadie. Encontramos lo mismo en Génesis 16:2, Sara dijo a Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. O 1 Samuel 1, con respecto a Ana, el Señor había cerrado su vientre. Y lo dice 2 veces en ese capítulo. Entonces, en el lado negativo, el Señor cierra el vientre y no se conciben hijos. En el lado positivo, Génesis 17 dice, en el versículo 16, Dios le dijo a Abraham, la bendeciré, también te daré un hijo de ella, y ella será madre de naciones. El Señor que cerró el vientre de Sara en su tiempo, lo abrió. Génesis 21:2, Sara concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo señalado que el Señor le había dicho al Señor, hizo la promesa, estableció el tiempo, abrió el vientre. Génesis 25:21, Isaac oró al Señor por su esposa porque era estéril, y el Señor escuchó su oración, y Rebeca, su esposa, concibió. Ella concibió porque el Señor le permitió concebir. El Señor creó vida en ella. Primero de Samuel 1, regresa a la historia de Ana y Samuel. El Señor se acordó de ella, por lo tanto sucedió que después de que ella concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, diciendo, porque se lo pedí al Señor. Ella le pidió al Señor y el Señor respondió y le dio un hijo. En Rut capítulo 4, versículo 13, Boaz tomó a Rut, ella fue su esposa, y cuando él se unió a ella, el Señor le dio concepción y ella dio a luz un hijo. El Señor le dio que concibiera. Digo, la Biblia habla de cada concepción como una obra del Señor. Regresando al Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, la concepción es un acto de Dios. Permítame llevarlo un poco más allá del Antiguo Testamento. Vaya al capítulo 17 de Hechos y veamos a un conjunto muy poderoso de declaraciones del apóstol Pablo a los filósofos en Atenas. Conforme él está en el Areópago, en el monte Marte, hablando con los filósofos allí, identifica el hecho de que tiene una especie de ídolo allí para el Dios desconocido, solo para cubrir todas las áreas en caso de que haya algún Dios olvidado, no quieren que se enoje, así que le dan un espacio, aunque no conozcan su nombre. Entonces Pablo usa eso y les dice, permítanme hablarles del Dios que no conocen, que resulta ser el único Dios. Y él comienza a describir a Dios a partir del versículo 24, y así es como lo describe. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Deténgase ahí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el Dios creador. Eso proviene del Salmo 146, 5 y 6. Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Zacarías 12:1. Dios que forma el espíritu del hombre dentro de él. Todo lo que existe, Dios lo hizo. Juan 1. Todo fue hecho por él y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el creador y Dios continúa siendo el creador. Él es visto como el creador y el gobernante. Él es el Señor del cielo y la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. No es como sus ídolos. Y luego esto, ni es servido por manos humanos como si necesitara de algo, ya que él mismo da todos vida y aliento y todas las cosas. A todos los que viven, Dios les ha dado vida. Esa es la afirmación. Él es la fuente de vida para todos los que viven. Él es el creador de todo. Nada existe que Él no haya creado. Y todo lo que existe está en existencia porque lo hizo. Vivimos porque Él nos dio vida. En el Salmo 104, versículo 30, envías tu espíritu y son creados. Tú envías tu espíritu, son creados. Y por cierto, en el Salmo 104, eso incluye todo lo que tiene vida. Plantas, animales, humanos. Toda la creación de Dios. Romanos 11, en esa gran doxología, todo es por Él y para Él. Entonces vemos que Él da vida a todos, vida y aliento. Versículo 26, hizo de uno, es decir, de Adán, Él comenzó con Adán y sacó a Eva de Adán y todo vino de ahí. De uno hizo todas las naciones de la humanidad para que vivieran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y los límites de su habitación. Ahora en el versículo 25 hizo cada cosa individual que vive, en el versículo 26 Él gobierna la colección de todo lo que Él ha hecho. Versículo 28. En Él vivimos y somos y nos movemos. Incluso algunos de sus propios poetas, es decir, Epiménides y Arato, dijeron de Dios, Él es nuestro Padre, también somos sus hijos. Siendo entonces los hijos de Dios, cada individuo le está hablando con filosofías Él está hablando con filósofos griegos, incrédulos. Ustedes son hijos de Dios en el sentido de que Dios los creó, Dios los hizo. Ahora, esta no es una actividad distante por parte de Dios. Y le voy a mostrar eso llevándolo de regreso al Salmo 139 que leí antes. Regrese conmigo al 139 rápidamente por causa del tiempo. Y quiero que entienda algunas declaraciones muy claras aquí. En los 6 versículos de apertura, como leemos, el salmista habla sobre la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Este es un nivel de conocimiento que el salmista no puede entender. Nosotros tampoco. Luego, en los versículos 7 al 12, él habla sobre la omnipresencia de Dios. Él hizo todo. Él conoce todo. Él está en todas partes todo el tiempo. Nunca puede estar usted fuera de su presencia. Y luego, en el versículo 13, se mueve hacia donde todo realmente comenzó en un sentido personal. Porque tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el vientre de mi madre. Solo tome esa primera declaración. Tú formaste mis entrañas. Literalmente en hebreo, mis riñones. Tú formaste mis riñones, que era un término que se usaba para referirse al complejo de órganos que conformaban la anatomía humana o el interior del cuerpo humano. Tú, Dios, formaste mis entrañas. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Las tiras de ADN que están tejidas juntas, tú las tejiste juntas. Tú tejiste el complejo plan genético que me produjo. Tú eras el tejedor. Versículo 14. Te alabaré porque maravillosas son tus obras. Eso literalmente significa temerosamente. Nedrat, una palabra hebrea que significa un alto nivel de reverencia a la ley. Es algo impresionante pensar en lo que has hecho al formarme de manera temerosa, formidable y maravillosa. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Sé que me hiciste. Y luego se vuelve aún más técnico. Mi estructura no estaba oculta para ti. Cuando en lo oculto fui formado, me estabas formando y me diste estructura. ¿Qué es eso? Huesos, músculos, tendones, ligamentos, estructura. Tú estabas consciente de todo. Eso cuando fui formado en el secreto y hábilmente diseñado en las profundidades de la tierra. Las profundidades de la tierra es un eufemismo para el útero, lugar oculto, lugar secreto. Versículo 16. Tus ojos vieron mi sustancia no formada. Mi sustancia no formada. ¿Qué es eso? Es una palabra hebrea que significa algo enrollado, junto, algo hecho bola antes de desplegarse. Cuando era solo una masa genética, cuando era solo ese embrión, cuando era solo esa bola antes de comenzar a desplegarse. Tú lo formaste, tú lo viste y escribiste en tu libro todo lo que iba a suceder en mis días antes de que alguno de ellos sucediera. Este es Dios involucrado de manera personal, íntima, en las primeras etapas mismas de la vida que él había desplegado. Dios está íntimamente involucrado. ¿Puedo decirle que Dios no nos está viendo como un mapa, con puntos rojos donde hay una persona? Dios ve profundamente en nosotros y nos ha conocido íntimamente desde la concepción. Desde la concepción, y por eso dice el versículo 17, cuán preciosos son para mí tus pensamientos. Él dice, tú sabes tanto sobre mí que ni siquiera puedo contar todos tus pensamientos sobre mí, superarían la arena del mar. Una declaración asombrosa. Dios conoce íntimamente todo sobre usted desde el momento de su concepción, porque Él lo hizo usted y Él hizo a toda persona jamás concebida. Usted no es un animal, usted no es un accidente biológico, usted no es tejido en algún punto y luego se convierte en una persona. Usted es una creación de Dios, por Dios, quien teje el código genético, quien ve íntimamente la persona que está formando y guía todo el proceso. Usted no es mortal. Ninguna vida es mortal. ¿Puedo decir esto rápidamente? Toda vida concebida es inmortal. Todo niño concebido vive para siempre. Para siempre. Manoa es el padre de Sansón. Su esposa en Jueces 13:3. Tuvo una visita de un ángel. Recibió una visita de un ángel y el ángel le dijo, eres estéril y tú no puedes tener un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ese hijo fue Sansón. Las personas tienen hijos porque Dios los crea en su vientre. No importa si usted está casada, si tiene relaciones sexuales con alguien con quien no está casada, si fue violada, si fue incesto, eso no cambia la creación de Dios. Aún así, la vida es creada por Dios. Job entendió esto. Retrocedemos en el tiempo hasta la época, hasta la primera etapa de la historia. Esta es la época de Job, quien vivió en la época de los patriarcas, y él dice en el capítulo 10, versículo 8, tus manos me formaron y me hicieron por completo. Él dice, tú me hiciste como arcilla. Me vestiste de piel y carne. Versículo 11, me tejiste con huesos y tendones. Me diste vida. Tu cuidado preservó mi espíritu. Me mantuviste vivo en el vientre. Tú me formaste por completo. Lo dice nuevamente en el capítulo 31, versículo 15. Lo dice nuevamente en el capítulo 33, versículo 4. Y usted puede leer testimonios similares en Eclesiastés, Isaías. Y usted recuerda las palabras de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Te formé en el vientre, pero antes de formarte en el vientre te conocía. Hombre, Dios dice, yo te formé en el vientre. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, aprendemos que el Espíritu Santo creó a Cristo en el vientre de María, sin un padre humano. ¿Cuándo vino Cristo al mundo? ¿Vino al mundo en su nacimiento? ¿Vino Jesús al mundo en Belén? No, Jesús vino al mundo en su concepción. En su concepción. Dice usted, bueno, ¿qué pasa con un bebé deformado? ¿Son un regalo del Señor? Sí, bueno, como dije antes, todos estamos deformados, solo es cuestión de grado. Pero luego escuche Éxodo 4:11. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al sordo, al mudo, al que veo, al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Juan capítulo 9, Jesús dijo, este hombre nació ciego para la gloria de Dios. La gente dice, bueno, podemos matarlo si fue una violación, o podemos matarlo si fue incesto, o podemos matarlo si están defectuosos. ¿En serio? No cambia el hecho de que cada creación es una creación de Dios. El aborto es un acto ante Dios. No es sorprendente que no quisieran a Dios en su plataforma. La segunda cosa que quiero mencionarles es que cada creación es un acto de Dios, y en segundo lugar, cada persona creada está hecha a imagen de Dios. A imagen de Dios, Santiago 3:9 será suficiente. Génesis 1 hizo al hombre a su imagen, pero en Santiago 3:9 está esta declaración que creo que tal vez es pasada por alto, que esencialmente sella este asunto. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. Hombre, más vale que tenga cuidado con cómo trata a los hombres, a la gente, porque están hechos a semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, hay atributos incomunicables que no tenemos, como eternidad, no hemos existido siempre, como omnisciencia, no conocemos todo, omnipresencia, no podemos estar en todas partes, omnipotencia, no tenemos todo, poder, inmutabilidad, no somos incambiables. Entonces hay atributos incomunicables, cosas que son verdaderas acerca de la naturaleza de Dios que no poseemos, pero hay todo un ámbito de atributos comunicables que tienen que ver con la personalidad, la relación. Dios es una trinidad. A imagen de Dios significa que nos relacionamos, tenemos la capacidad de tener relaciones, y por supuesto eso es lo que hace que la vida sea vida. Y podemos amar, y podemos odiar, y podemos entender, podemos sentir, y podemos pensar, y podemos escoger, y podemos actuar. Todas esas cosas que se nos dan son parte de la imagen de Dios. ¿Por qué la pena capital? Génesis 9:6. ¿Por qué la Biblia defiende la pena capital? Porque dice en Génesis 9:6, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Cuando usted mata a alguien hecho a imagen de Dios, Génesis 9:6 dice que usted perderá su vida. La pena capital por asesinato. Jesús afirmó eso, por cierto, en el Nuevo Testamento, cuando los romanos vinieron a arrestar a Jesús. Pedro tomó su espada y comenzó a luchar, y Jesús dijo, guarda tu espada, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. En otras palabras, afirmó la pena capital. Si le quitas la vida a alguien, Pedro, tienen derecho a quitarte la tuya. ¿Por qué? Por lo sagrado que es la vida. Estás matando a una persona hecha imagen de Dios. Usted puede ver eso desde el lado negativo. Si ve Salmo 51:5, donde David dice, en pecado me concibió mi madre, lo que quiere decir con eso no es que fuera legítimo. Lo que quiere decir con eso es que desde la concepción él era un pecador. Y por cierto, solo una persona puede ser un pecador. Solo una persona puede ser pecadora. Eso es personalidad. Ningún bebé es un error, ningún bebé es un accidente sexual o un accidente biológico, ningún bebé es un montón de tejido y ningún bebé es parte del cuerpo de la madre. Es una persona creada por Dios. Entonces, cada vida es creada por Dios y creada a imagen de Dios, para llevar la imagen de Dios. En tercer lugar, cada creación es el objeto especial del cuidado amoroso de Dios. Cada creación es el objeto especial del cuidado amoroso de Dios. ¿Por qué cree usted que están ahí durante 9 meses? ¿Por qué cree usted que están en ese lugar protegido? El más seguro debería ser el lugar más seguro del planeta, ¿verdad? El útero de la madre. Imagine a criminales invadiendo el útero de la madre, a voluntad de la madre para matar la creación de Dios. Dios ni siquiera quiere que se burle de los pobres. Dios ni siquiera quiere que usted sea indiferente hacia los débiles y a los desamparados. Bueno, ellos son los más débiles y desamparados. Y Jesús mismo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y los tomó en sus brazos, dice, y los bendijo. ¿Sabe? Atrás, en Éxodo capítulo 21, hay un escenario en el que usted ataca a una mujer y ella está embarazada, no resulta ningún daño para ella ni para el niño en el vientre, no hay castigo. Pero si le ocurre algún daño a ella o al bebé, Éxodo 21 dice que es la lex talionis, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, según la ley de Éxodo, el asesinato de un bebé era un asesinato. Éxodo 21, 22 al 25. Ese es el lugar protegido. Ahí está el cuidado especial de Dios. ¿Por qué estas personas que están a favor del aborto están tan preocupadas por lo que sucede a los pájaros, los insectos y los animales? ¡Qué compensación tan retorcida! Entonces, lo que la Escritura nos enseña es que la concepción es un acto de Dios. Cada persona está hecha a la imagen de Dios. Cada persona es el cuidado especial de Dios. Obviamente, en base a todo esto, deberemos tratarlos con compasión, con gran cuidado. Un cuarto punto. Dios condena a los asesinos. Dios condena a los asesinos. La condenación de los asesinos es la voluntad de Dios. ¿No matarás? Génesis 9:6, el que derramare la sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios fue hecho el hombre. ¿Sabe cuando Rubén y sus hermanos vendieron a José como esclavo? En Génesis 42, tan pronto como se fue, Rubén dijo esto: ahora viene el ajuste de cuentas por su sangre. ¿Recuerda cuando Caín mató a Abel y la sangre de Abel en la tierra clamó a Dios por venganza? Usted cubre el Antiguo Testamento, encuentra Levítico, Josué, Samuel, Reyes, Ezequiel, todo tipo de comentarios sobre la culpabilidad de la sangre, que la sangre de aquellos que son matados clama por venganza de Dios. Y esa es la situación en la que se encuentra este país. Somos solo otro país como todos los demás que han seguido este mismo camino. Esto es paganismo flagrante en su nivel más bajo, en su nivel más básico, encaminado hacia el juicio en un mar de sangre por el asesinato de bebés, junto con todas las demás perversiones que lo acompañan. Y no creo que haya nada que muestre más claramente el colapso moral de una sociedad que el asesinato masivo de los más pequeños en los vientres de las madres. Es tan horrendo que es difícil de comprender. Una nación de asesinos y la tierra clama a Dios. Oh, por cierto, la coalición religiosa a favor del aborto está compuesta por la Iglesia de los Hermanos, iglesias cristianas, iglesias episcopales, iglesias presbiterianas, Iglesia Unida de Cristo, Iglesia Metodista Unida, Iglesia Presbiteriana Unida y la WYCA, etc. El juicio de Dios les espera. Tengo 2 comentarios finales y necesito escucharlos. Este es mi último punto, número 5, y luego otro comentario. Número 5, la gracia que anula redime a los bebés asesinados. ¿Escuchó eso? Por favor, regrese si ha estado en otro lugar mentalmente. La gracia que anula o supera, redime a los bebés asesinados. Eso no lo hace correcto, al igual que Judas no sería honrado por traicionar a Cristo, aunque Cristo haya ganado nuestra redención a través de su muerte, aunque los romanos lo llevaron a una cruz que nos redimió y los judíos lo enviaron a una cruz que nos salvó. Ellos no deben ser elogiados. Es la gracia que supera todo, que anula el pecado, la gracia que supera todo, redime a los bebés asesinados. Quiero mostrarle eso. Tengo un libro llamado Seguro en los Brazos de Dios. Si tiene preguntas sobre este tema, consigue el pequeño libro Seguro en los Brazos de Dios. Está todo ahí. Pero solo quiero que escuche esto. Salmo 22. El salmista dice, sin embargo, tú eres el que me sacó del vientre. Me hiciste confiar cuando estaba en los pechos de mi madre. Desde mi nacimiento fui arrojado sobre ti. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¡Qué declaración! El salmista sabe que él le pertenecía a Dios cuando estaba en el vientre. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Por eso cuando murió el bebé de David, en 2 Samuel 2, él dijo, él no puede venir a mí, pero yo iré a él. La gracia que supera todo redime a los pequeños, los lleva a la gloria. Y Dios en su gracia redime a aquellos que han sido asesinados, pero responsabiliza a los asesinos por el crimen. Palabra final, hay perdón para ese pecado. Como cualquier pecado. Usted dice, pero es tan severo ese asesinato. Jesús dijo esto en el Sermón del Monte. Si odias a alguien, eres tan malo como un asesino. Así que no se siente usted con pretensiones de superioridad moral, porque no ha matado a ningún bebé ni a nadie más. Si usted ha odiado a alguien, usted es un homicida en su corazón. ¿Puede ser perdonado el homicida? Pregúntale al apóstol Pablo. Él era un homicida y un blasfemo y encontró gracia. Hay perdón y restauración completamente disponibles en Cristo. Padre nuestro, te agradecemos porque nos has traído este lugar hoy para adorarte y para exaltarte y glorificar tu nombre. Eso es lo que hemos intentado hacer, incluso en este tema tan difícil. Sabemos que no podemos eliminar el tsunami con nuestra pequeña escoba. Sabemos que los tsunamis vienen, y vienen con el poder divino de la destrucción. Pero podemos defender lo que es correcto. Podemos ser sal y luz, un testimonio justo en un mundo injusto. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos a ver estas personas que defienden todo esto de la manera en que Jeremías veía a su pueblo pecador. Con tristeza, no con odio. Odiamos el mal, odiamos a los malvados y lo que hacen. Sin embargo, nosotros como Jeremías deseamos que nuestras cabezas fueran fuentes para que no hubiera fin al depósito de lágrimas que podríamos derramar por aquellos que caerán bajo juicio. Oramos, Señor, porque exaltes a Jesucristo en esta nación y que todos los profesantes falsos, las personas falsas que afirman conocerte a ti y a tu Hijo, sean expuestos, sean exhibidas en sus propios corazones en primer lugar por su propia seguridad eterna y que podamos conocer cuál es el Evangelio verdadero y el amor verdadero por Cristo, que podamos conocer que es la verdad, que es la justicia. No tenemos derecho a pedir nada por este país porque no tenemos ninguna promesa de ti para hacer eso, pero pedimos que pueda haber, incluso en esta hora tan, tan oscura, un gran movimiento de la verdad y el Evangelio para salvar a pecadores antes de que el juicio sea final. Y haznos luces brillantes en medio de la oscuridad y exalta a tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.